MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Espero que estén disfrutando de este jueves, que está muy bien, está muy cómodo, aunque está lloviendo. Pero está más, hay que cuidarse muchísimo por este asunto del COVID que sigue en la calle y que pues sigue cobrando pues muchas víctimas. En Europa ya se está dando la cuarta oleada y en México estamos en la tercera y todavía no lo quieren reconocer nuestras autoridades. Pero en fin, de esto hablaremos más adelante. Esta es la información. Magistrados revocan freno a la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Aseguraron que la reforma no provoca, de momento, perjuicio a empresas privadas porque el artículo tercero transitorio prevé un plazo de 180 días para ajustar todas las normas del sector. Precisamente las empresas que se sienten afectadas y que presentaron sus amparos dicen lo contrario. Bueno, pero aquí la ley es la que manda y los jueces son los que están decidiendo. Es muy importante ver que las reglas claras, sean las que sean, las reglas claras son las que permiten el desarrollo de los negocios en nuestro país. Cuando las reglas se violan, es cuando empiezan los problemas. ¿Para qué meternos en problemas? ¿Para qué generar una imagen internacional de que no estamos cumpliendo con los acuerdos, con nuestras leyes y que no estamos cumpliendo con nuestro Estado de Derecho? Esa es la clave de todo. Nada más eso, cumplirlas. Y aquí se está llevando a cabo a través precisamente de los tribunales. Vamos a ver cuál es el desarrollo también de otros juicios que se están llevando a cabo en otros juzgados para ver qué pasa con la reforma energética. Primero, Enrique Peña Nieto puso los suyos. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro? Tras la solicitud de extraditar a Tomás Herón, y miren, es un tema muy delicado. A Tomás Herón, él fue un funcionario de la Procuraduría General de Justicia de la República, Procuraduría General de la República, quien estuvo a cargo del caso Ayotzinapa. El gobierno de Israel castigó a México. Castigó, ese es el término correcto, a México por la posición que puso ante Palestina. Miren, México durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente, pues pidió sanciones precisamente a Israel. Y esto molestó muchísimo a Israel. ¿Por qué? Por la postura que adoptó México. Esto, de acuerdo al periódico de New York Times, tampoco ha decidido el gobierno de Israel la solicitud de asilo de Herón. ¿Por qué habríamos de ayudar a México?, dijo un funcionario israelí que pidió el anonimato y lo dijo al periódico New York Times. En primera instancia se ve muy factible, de verdad, muy factible que le puedan dar asilo político a Tomás Herón en Israel. Esto nos lleva a la reflexión, ¿qué es lo que pasó con el caso de Palestina? ¿Por qué razón nosotros tuvimos que mandar la señal precisamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra un país como este caso de Israel, que es nuestro socio comercial? Definitivamente debemos ver que nuestros socios comerciales son intereses, los intereses del país son muy importantes. Ahora bien, ese es el problema que nos hemos metido cuando México ha estado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ineludiblemente nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque son definiciones y además el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó esa decisión, sí, de definirlo en favor de los palestinos. Pero aquí hubiera sido mucho mejor que otros países fueran los que tomaran esa decisión y pues otros países fueran sancionados. Esto apenas es como un castillito, no le es un garnuchazo, pero pueden hacer cosas todavía más importantes. Estoy hablando desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político. Vamos a buscar aliados, pero que podríamos haber sido muy buenos aliados de palestinos como de israelitas. Pero, pues, en fin, así se dieron las cosas. Por segundo día se mantiene un crecimiento exponencial del número de contagios por COVID y llegan al nivel de 12.821 nuevos enfermos y 233 muertos oficiales. Y estamos hablando que desde inicios de semana hemos mantenido arriba de los 10.000. Es más, el fin de semana, a pesar de que algunos datos fueron ambiguos, hemos mantenido un nivel arriba de los 10.000 nuevos casos. Y hoy estamos cerca de los 13.000. Ayer también estábamos con los mismos niveles que el día de hoy. Estamos hablando que la tercera oleada está pegándonos con todo. Y ya estamos viendo que en Europa ya están con la cuarta oleada y no hay forma de contenerla en los europeos. Y están tomando otra vez, regresando las medidas anteriores de restricciones, incluso de cuarentenas. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de frenar la pandemia. Hay nuevas variantes y sobre todo los jóvenes salieron a las calles y están en la fiesta, están sin cubrebocas, muchos de los que están enfermos, no nada más en México, tenemos que decirlo, sino en el mundo, sus edades oscilan entre los 12 y los 32 o 33 años. En México, el 60% de los enfermos, de los nuevos enfermos, están entre los 12 y los 25 años. O sea, estamos hablando de una cantidad muy importante. Los muertos, estamos hablando también de otro porcentaje también muy relevante. La tercera oleada que está pegando en México, se registra el más alto repunte de los contagios desde febrero. Y tras resistirse a hablar de la tercera oleada, el gobierno mexicano admitió que existe una nueva oleada de contagios que tiene 4 semanas que ya empezó. Miren, algunas entidades están tomando decisiones importantes. El caso de Hidalgo, Omar Fayad, el gobernador, dijo: vamos a prohibir reuniones y fiestas, vamos a buscar que también haya restricciones. En algunos casos se está prohibiendo incluso el paso sobre las avenidas que son muy, muy transitadas y que hay muchos peatones. ¿Para qué? Para no tener contacto, y están tomando una decisión que me parece muy acertada, que es una de las banquetas va hacia un lado y la banqueta de enfrente va en sentido contrario. De alguna forma, pues no va a frenar el número de contagios, pero pues eso es una de las medidas que se están tomando. En otros estados, como el caso de Quintana Roo, están también buscando que los protocolos de seguridad y higiene en los hoteles en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, sean extremos. Buscar la manera de incluso tener pruebas listas para poder aplicar a aquellos que tengan los primeros síntomas. Y por otra parte, algunas aerolíneas internacionales ya están tomando otras medidas. Por lo pronto, México no está tomando ninguna medida ni recíproca en contra de aquellos países que están pidiendo, por ejemplo, pruebas PCR o pruebas rápidas para detectar coronavirus, y en otros casos el llamado pasaporte de vacunación. Este consiste en que aquellas personas que ya se han aplicado las 2 dosis puedan utilizar ese pasaporte y puedan viajar a algunas partes del extranjero. Por cierto, si tú quieres imprimir tu pasaporte, lo único que tienes que ir a Vacuna, googlealo y ahí puedes obtener tu pasaporte si ya tienes las 2 dosis. Por otra parte, senadores demócratas acordaron incluir un impuesto sobre las importaciones de países que carecen de políticas agresivas contra el cambio climático, como parte de un amplio plan de presupuesto de 3.5 mil millones de dólares, con otras disposiciones distintas a reducir la contaminación por combustibles fósiles en Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, hay naciones, caso concreto de México, que a través de la CFE sigue utilizando pues combustibles fósiles, como es el carbón, y que es altamente contaminante, igual que el combustóleo. Eso es el problema. En fin, en vacuna.covid.gov.mx, ahí pueden ustedes obtener su pasaporte de vacunación. El abogado de Rosario Robles renunció ante la negativa de la exsecretaria de Cedesol a proporcionar, para proporcionar información de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Han pasado meses y la maestra no da información para que se sepa la verdad histórica de lo que pasó en el sexenio anterior, dijo Sergio Arturo Ramírez, el abogado de Rosario Robles. Uy, caray, tener un abogado así está de terror. Imagínense, me presiona por un lado el Ministerio Público y por otro mi abogado, pues es la locura. Pero en fin, ya no está trabajando con Rosario Robles. Y el presidente López Obrador aseguró que ante la reducción de contagios de COVID-19 comenzará lo más pronto posible la mudanza de la Secretaría de Salud Federal al Estado de Guerrero. Esto lo dijo en la mañanera. Y pues será entre Chilpancingo o Acapulco, y esto ya se dependerá de lo que diga el gobierno federal. En unos minutos entrevistaremos al senador del PAN, Damián Cepeda, sobre el periodo extraordinario de sesiones y por qué no se ha dado. Ya debían haber llevado al desafuero a 2 legisladores y en fin, no hay nada claro. Platicaremos también con el delegado electo de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez. Los reporteros de MBC Noticias hacen un bosquejo de la historia. Rocío Méndez.
Gracias, Víctor. La Federación discute con mandatarios electos y en funciones acciones ante la violencia.
Todos tenemos responsabilidad. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno.
Por decreto se creó la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Vamos a reforzar las aduanas terrestres, marítimas, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Tenemos que seguir combatiendo el contrabando, la introducción de drogas, la entrada de armas, fentanilo, la evasión fiscal.
Se sigue trabajando para reactivar el intercambio en la frontera norte.
Van muy bien las pláticas y hay buenas noticias. Por eso vamos a seguir vacunando en toda la frontera. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Yo espero lograr el acuerdo de que se abra la frontera. Hay anuncios que van a hacer seguramente las autoridades de Estados Unidos y vamos a esperarnos.
En agosto arranca próximo ciclo escolar con clases presenciales.
Una opción para no negar la posibilidad a los que no quieran regresar. Nos urge el regreso a clases presenciales. No vamos a tener contagios que puedan poner en riesgo a los niños, a los jóvenes.
Se alista plan de medicamentos para el país.
Se va a presentar todo el plan de abasto. Que no falten los medicamentos, en especial para los niños con cáncer.
El jefe del Ejecutivo refrendó su confianza en el canciller Marcelo Ebrard.
Se ha ido avanzando. Cada vez está mejor el servicio en los 50 consulados. Por ley, el consulado puede ser al mismo tiempo una procuraduría de defensa del migrante. Se lo encargué también a Esteban Moctezuma. Yo no tengo ahora quejas de mal funcionamiento. Le tengo mucha confianza a Marcelo Ebrard. Que se acabe el tapadismo.
La información al momento.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Rocío Méndez. Miren, les voy a decir algo que me parece muy importante sobre este último tema que tocó el presidente. Miren, el servicio diplomático y sobre todo los consulados en varias partes del planeta, los que tiene México, están funcionando muy bien. A mí me consta, y se los digo no porque le esté yo dando allí un cebollazo al canciller Marcelo Ebrard, pero a mí me consta el funcionamiento y el trabajo de muchos de los consulados. En Estados Unidos, por ejemplo, yo conozco perfectamente el consulado de Houston, de Dallas, de Austin, de San Francisco, de San José, en fin, son muchísimos, de Chicago. También la embajada, más bien sí, la embajada, porque está el embajador de México ante la ONU. Todos ellos, aunque tiene otra actividad en la embajada de México en la ONU, otra actividad completamente distinta a los consulados, pero todos están trabajando muy adecuadamente, con muchos instrumentos de austeridad. No está derrochándose en nada, y al contrario, hay que proteger a nuestros paisanos que van a ganarse la vida allá y que nos mandan miles de millones de dólares de remesas. Por ejemplo, vámonos a un consulado, el consulado de Tokio. Hace poco fuimos testigos de cómo mujeres mexicanas que han salido del país, algunas pues por su propia voluntad, se han casado con japoneses, otras han sido pues víctimas del tráfico de mujeres, de tráfico de personas, para fines incluso de prostitución, pues han sido rescatadas por la Embajada de México allá en el Japón. De verdad, me sorprende la manera como trabajan de la mano con las autoridades locales y contra mafias muy poderosas que están en ese país. Lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa en muchos de los consulados. Y hasta ahorita, como dice el presidente López Obrador, no hay quejas. Yo también estoy de acuerdo, no hay quejas. Y este es uno de los ejemplos que deben tomarse, sobre todo de la manera de cómo deben actuar los consulados y todas las representaciones diplomáticas de nuestro país en el extranjero. Ese es un buen punto. Y por otra parte, sobre el asunto de los medicamentos, es importantísimo que sigamos viendo con mucho detenimiento qué pasa con los medicamentos. La verdad, en el asunto de la ONOPS todavía no hay todo el resultado que necesitamos los mexicanos, pero el presidente se ha comprometido varias veces en varias fechas y no le han cumplido al presidente todos aquellos burócratas que deben estar buscando los medicamentos en el mundo, comprarlos, y también en México, con algunos laboratorios. Es muy importante que se logre y ya. ¿Por qué? Porque los niños no pueden pasar un solo día sin que tengan los medicamentos a su alcance. Eso es importante. Si se los dan a una empresa, si no se los dan, eso nos tiene sin cuidado a todos los mexicanos y sobre todo a los padres de los niños con cáncer. Lo que quieren son los medicamentos. Todo lo demás es, no sé, problemas, que si hay corrupción, pues que metan a la cárcel a los empresarios que son corruptos o a los políticos que son corruptos. Ese es el paso. Angélica Melín, la lucha contra el terrorismo.
Víctor, gracias. Muy buenas noches. Así es, en el combate al terrorismo es necesario fortalecer la cooperación internacional a fin de enfrentar esa grave problemática y evitar por todos los medios legales que los grupos y actos de ese tipo accedan a financiamiento y a espacios para preparar atentados, urgió la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce Sauri. Al participar en el Encuentro Parlamentarios de América Latina, organizado por el Consejo Judío Latinoamericano y la Cámara de Diputados de Argentina, con motivo del 27 aniversario del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la legisladora manifestó que México está a favor de la paz y la justicia, aunado a que es un Estado soberano convencido de la acción efectiva del multilateralismo para enfrentar desafíos como los actos terroristas.
Pues sí, sí es cierto, hay que, son desafíos internacionales, tienes mucha razón, Angélica Melín, y lo que dice también la diputada Sauri. Sí, es muy importante ver que México, desde el punto de vista geopolítico, nos encontramos en la antesala de Estados Unidos, la potencia más poderosa del país, por donde le quieramos ver. Tenemos las mismas, tiene Estados Unidos, pues capacidades bélicas, capacidades económicas, en fin, es una potencia. Pero por eso también hay muchos que no les gusta Estados Unidos, no lo quieren Estados Unidos. Entonces debemos, nosotros somos aliados naturales de Estados Unidos, son nuestros socios comerciales y tenemos que buscar la manera de que en México no tengamos, pues seamos el trampolín de grupos terroristas. Eso es por una parte, pero también hay grupos que están buscando la manera en México, pues tienen armas, tienen toda una estructura de ataque impresionante. Son dos puntos que debemos ver nosotros, porque el terrorismo también se da en México contra comunidades muy pobres, y eso es lo que también se tiene que cuidar. René Cruz.
Víctor, muy buenas noches. La Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación interpusieron un recurso de revisión para impugnar el amparo que se le otorgó a la extitular de la Sede Sol, Rosario Robles, con el que busca seguir su proceso en libertad. Con ello, un tribunal colegiado revisará la sentencia del juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien concedió la protección de la justicia federal a la exjefa de gobierno, tras determinar que el juez de control no valoró correctamente la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En este contexto, la exdiputada local del PRI, Mariana Moguel, confirmó que por decisión de su madre, Rosario Robles, el abogado Sergio Arturo Ramírez dejó de ser parte de su defensa desde hace varios meses. En su cuenta de Twitter detalló que durante este tiempo, la exsecretaria de Desarrollo Social no ha tenido comunicación con el litigante, quien dijo no está facultado para hacer declaraciones. Moguel Robles señaló que la defensa de la exjefa de gobierno sigue a cargo del abogado Epigmenio Mendieta. Víctor, el reporte.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, René Cruz. Rápidamente les informo que la tormenta tropical Felicia se intensificó rápidamente y evolucionó a huracán categoría 1. Y estamos viendo, lo vemos con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora. El servicio meteorológico dice que se encuentra localizado a 1175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y avanza en dirección contraria a las costas mexicanas, que se está adentrando al mar. Sin embargo, no tienen, pues no tienen palabra los huracanes, así que hay que tener mucho cuidado, y sobre todo para la navegación. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Víctor, me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia, y hemos presentado un punto de acuerdo que nos parece muy importante en el grupo parlamentario a fin de que sean vacunadas las personas entre 12 y 18 años de edad. Es fundamental desde nuestro punto de vista esto porque se trata de un grupo de población que tiene un gran potencial de contagio debido a su contacto social, que es también abundante, extenso, por todas las actividades que tienen, y por supuesto no han sido considerados para ser vacunados, al menos en el plan y programa que se conoce hasta ahora. Pero al mismo tiempo, al vacunar a este grupo de población, lo que vamos a lograr es un regreso a clases seguro. Banco Mundial ha advertido que México tendrá un rezago educativo muy importante. al pasar de un promedio de tercero de secundaria a primero de secundaria. Esto debido a la pandemia. Así es que se vuelve fundamental vacunar a la población entre 12 y 18 años de edad. Gracias, Víctor.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco mucho al senador Damián Cepeda por el Partido Acción Nacional. Damián, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Me da mucho gusto saludarte a ti y por supuesto a todos los que nos escuchan.
Oye, David, hay un tema que me parece muy importante, pero que no se ha podido cuajar, y es el periodo extraordinario de sesiones para enjuiciar a dos diputados, fundamentalmente, a dos diputados, uno de Morena y el otro del PT, el de Morena, Toledo, pues acusado de corrupción, y el del PT por abuso de menores, o sea, por violación de un muchachito de 15 años. ¿Por qué razón no se ha llegado a un acuerdo? Porque pues yo que he platicado con algunos legisladores de Morena, están de acuerdo en pues ya de llevar a juicio y esto como que ya darle prisa. ¿Para qué? Pues para acabar con ese tema.
Pues mira, yo te diría, Víctor, para ser así como muy directo, sí, simplemente porque Morena no ha querido. O sea, dicen públicamente que quieren desaforar a estos dos diputados, sí, uno de Morena y uno del PT. Pero a la hora de la hora, la verdad es que se rajaron y han estado tratando de vender una idea de que es que la oposición, que no logramos un acuerdo. Yo les dije, está grabado mi imagen en el pleno, les dije, a ver, si quieren encontrar el motivo por el cual no se está logrando el periodo extraordinario, volteen a ver a su propia bancada, porque Morena tiene mayoría, Víctor, y con los votos del PAN tiene dos terceras partes. Y con eso podías convocar al periodo extraordinario. Y ahí nosotros les dijimos, estamos listos para votar aquí y ahora. Y la verdad es que se hicieron para atrás. ¿Qué es lo que yo veo? Uh-huh. Que hay un ala de Morena, y marcadamente el PT, pues que no quieren que se dé ese periodo extraordinario, porque no quieren que se desafore particularmente al diputado del PT, ¿no?
Sí.
Y como no se atreven a decirlo, pues buscan pretextos. Salió el tema de Morelos, había otro procedimiento ahí que, sí, que en efecto está mal, o sea, están queriendo decir que los fiscales no tienen fuero, cuando claro que lo tienen, lo dice la Constitución. Pero nosotros fuimos muy claros, dijimos, oigan, eso lo haremos valer en el debate, no es ese motivo suficiente para no convocar un periodo extraordinario. Entonces, para que quede claro, y les digo yo a los que me estén escuchando de Morena, ahí están los votos del PAN, estuvieron el martes y van a estar el día que quieran. Sin pretextos, sin condiciones, estamos listos para aprobar un periodo extraordinario, no estamos poniendo condición que quiten nada, ¿no? Y ya avancemos, no prejuzgamos, Víctor, o sea, yo no sé si son, sí, culpables estas personas o no, lo que sí sé es que no le hace ningún bien a México el que parezca que se está obstruyendo la justicia. Yo creo que haya un periodo y que ahí quien acusa pueda acusar, quien se está defendiendo se pueda defender, que se haga público el expediente, que se conozcan las pruebas, y en todo caso, si decide la Cámara de Diputados quitarles la protección constitucional, que eso es lo que es el fuero, no van a decir si son culpables o no, será un juez quien diga, pues, pero cuando menos nosotros no queremos ser tapadera de nadie.
Fíjate que yo estaba viendo algo, tengo yo información, en el sentido de que a Saúl Huerta, el diputado violador de Morena, pues ya desapareció, ya no lo encuentra por ningún lado, ya su casa en Puebla, pues ya no han sabido nada de él, y esto por algunos medios poblanos. Fíjate que a mí me parece importante ver que pues le están dando la oportunidad para que se pueda fugar, no le han quitado ni su pasaporte, el cuate puede estar ya en cualquier parte del mundo, ¿ves? Y pues eso es lo que me parece una cuestión muy legítima, y sobre todo cuando Morena dice que es en las comisiones, que se trata que en las comisiones, donde debía de aprobarse el periodo, pues sí, aprobarse el periodo extraordinario de sesiones, pues no lo hacen por culpa de la, de ahora sí, de los partidos opositores, que son PRI, PAN y PRD.
Son mentiras, o sea, así de claro te lo digo. Ahí están los votos, yo voté, yo soy miembro de esa comisión, yo voté a favor, está mi voto. Y luego ellos mismos trataron de empaquetar el tema con otros temas para que fuera la oposición la que se opusiera, pues, ¿no? Porque uno claro. está mal. Pero nosotros llegamos ahí y les levantamos la máscara y les dijimos, aquí están nuestros votos. Entonces yo te digo a ti, en mis redes ahorita se pueden meter, y ahí te van a encontrar un video. Y estoy en el pleno y les digo, ¡vótenlo! Y van a tener los votos. Aquí están los votos del PAN. Y retiraron el asunto. La verdad es que no quieren avanzar, esa es mi percepción. Y si no, pues yo los invito a que en la próxima sesión lo voten. Van a ver que van a tener los votos a favor del PAN. Y no estamos condicionando que quiten ningún tema. Tenemos opiniones, tenemos el debate, pero para nosotros es que exista un periodo extraordinario. Mira, me parece que este tema tiene que servir para abrir un debate ya que ha sido prolongado por mucho tiempo, que es la conveniencia o no de tener fuero. El fuero existe pues precisamente para que se pueda llevar a cabo el trabajo, en este caso los diputados y los senadores. Imagínate un senador, un diputado de oposición que está haciendo su trabajo, criticando al gobierno, presentando una alternativa, señalando casos de corrupción y demás, pues le levantan juicios inventados las fiscalías, que por cierto está pasando por ahorita, las unidades fiscales y demás, para hostigarlos. Si no tiene una protección, pues imagínate, te levanto un asunto, te meto a la cárcel, ya se acaba tu tiempo, ya cambia el gobierno, usted disculpe y te vas por afuera. Por eso sí es correcto que tenga una protección, pero el otro lado de la moneda es que se abusa, como estos casos, pues. Por Dios, ¿por qué tenemos que estar protegiendo a personas? Entonces, hay una solución, Víctor, que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados antes y se quedó detenida, que es, no debería de detenerse un proceso penal solo porque eres diputado o senador, lo deberían de poder llevar. Es aquí que no te separaran del cargo y que no te pudieran detener hasta que exista una sentencia del juez. Y así no lo pueden usar como herramienta política. Pero bueno, hoy tenemos estas reglas donde tiene que haber primero un juicio de procedencia, un desafuero en la Cámara. Nosotros lo que decimos es que sesione la Cámara de Diputados, que pongan las pruebas a la vista de todos, y que decidan los diputados de acuerdo a su facultad si se les quita esta protección o no a estas personas y que vayan ante un juez. Nosotros no vamos a ser tapadera de nadie, claro. Y yo aquí de frente le digo a Morena, dejen de echar culpas, asuman su responsabilidad, vamos a votar y ahí van a estar los votos del PAN. Que ellos no los quieran dar los votos, pues claro. Es otra historia.
Fíjate, Damián, que yo estoy de acuerdo en que el del fuero constitucional, el fuero para diputados, para legisladores, estoy de acuerdo, incluso para gobernantes, para el presidente de la República y para los gobernadores. ¿Por qué? Porque imagínate, ahorita llego yo y acuso al presidente de la República de cualquier cosa, presento pruebas, y entonces hay una ingobernabilidad en el país, en ese momento, independientemente que si sea cierto o no sea cierto. Pero si tienes el fuero, pues lo único que no vas a hacer es presentarte, que te vayan a detener y te metan a la cárcel. Y tengas la oportunidad de seguir actuando, incluso desde el Congreso, con libertad. Pero ¿sabes algo que yo veo? Que se ha abusado tanto del fuero en el país, tanto, de que hay algunos maladrines que son diputados, se han convertido en legisladores, incluso gobernadores, presidentes municipales, jueces, etcétera, que sí necesitan que se les quite el fuero, y por lo menos que sean acusados y que se les lleve juicio, incluso teniendo fuero, porque este señor Saúl Huerta, que es el diputado de Morena, que es violador, pues no se le ha aplicado nada. Ahí está.
Por eso te digo, por eso decimos nosotros hoy, espérense, nosotros no queremos ser parte de que personas que deben de estar ante la justicia estén gozando de la libertad solo porque son diputados. No, espérate. Entonces, mi llamado es a que ya no le den vueltas al asunto, hombre. A mí qué me huele, Víctor, te lo digo con sinceridad. Le están apostando a que llegue la nueva legislatura, que el PT tenga una nueva fuerza política, digamos, y dependan, y ya no lo van a poder hacer. Entonces, pues qué lástima, qué pena. Entonces, si ese es el juego, que lo digan, pero nosotros no vamos a ser parte ni comparsa de nadie. Ahí están los votos del PAN para convocar a periodo el día que quieran. Así de claro.
Lo que van a hacer es evitar el escarnio dentro del Congreso como caja de resonancia. Es lo que están evitando para que llegue ya la nueva legislatura y ya se detienen a Toledo o se detienen a Huerta, pues ya será otra historia. Ese ya no se va a hacer el problema de esa legislatura y no se va a utilizar ya el Congreso para un juicio político de tal envergadura.
Es que, mira, por eso yo te digo que desgraciadamente hoy el fuero evita que avance el juicio. O sea, no los pueden llevar ante un juez hasta que les quiten el fuero. Eso es lo que yo creo que está mal. El que no los pueda separar del cargo, el que no los pueda meter a la cárcel en prisión preventiva, está bien. ¿Por qué? Porque si no se usa como herramienta política de persecución a los opositores. Pero ¿por qué vas a detener un juicio? Pues que vayan desahogándose las pruebas.
¿Sí, bueno, pues hasta que le pongan este grillete electrónico, pues que se los pongan si tienen mucha desconfianza, pero sí debe de llevarse un juicio de ellos. Claro, debe ser abierto.
Entonces, digo, yo cuando menos te lo digo, esa es mi forma de pensar, sin prejuzgar, no tengo yo a la vista el expediente. Si alguien de ellos es inocente, pues se defenderá, ¿verdad? Claro, y ante el juez también lo puede hacer. Pero nosotros no vamos a ser compas.
Pues también vamos a estar pendientes de estos casos que de veras son vergonzosos para nuestra clase política, de verdad. Y yo sé que tú también eres político profesional, pero es vergonzoso, da
no,
pena.
Pues claro, por eso no quiero ser parte de ello. Y yo digo, y espérense, pues yo quiero hacer las cosas distintas. Entonces, ya los conozco, hombre. Luego, cuando no se atreven a decir que ellos son los que quieren decir que no, lo revuelven con otras cosas para que sea la oposición la que diga que no. Yo no les voy a comprar el anzuelo, no lo voy a morder. Presenten el tema, Morena, no le saquen. Y estamos listos para votar esto, porque México está cansado de que no exista justicia.
Cierto, y tienen hambre y sed de justicia. Pues, Damián, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Gracias, un saludo.
Pásala muy bien. Damián Cepeda, senador por el Partido de Acción Nacional, les informo rápidamente que Fidel Herrera Beltrán, exgobernador de Veracruz, se encuentra hospitalizado tras presuntamente sufrir un derrame cerebral. Según reportes, el priista fue internado esta noche en un hospital de la Ciudad de México. Sus hijos, pues, están alrededor de él. Fue gobernador, sus hijos tienen, uno de ellos es precisamente diputado. En fin, esperemos que salve esta. Y miren, por otra parte, las lluvias, hay alerta amarilla por tormenta en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, y en el Estado de México también hay unos aguaceros que están afectando gran parte de la zona cercana, vamos a llamarla de Megalópolis. Se están afectando lluvias en Coacalco, Estado de México, causaron fuertes inundaciones. Y las redes sociales, a través de redes sociales, el C5 del Estado de México difundieron imágenes del nivel del agua registrado sobre la avenida López Portillo. Esto es en la colonia Rincón de las Fuentes. Tengan mucho cuidado, está muy complicado en Ecatepec. Y vamos al comentario de, bueno, ¿cómo estás, mi querida Josefina Vázquez Mota, senadora de la República?
Querido Víctor, muy buenas noches. Qué gusto, como siempre, el privilegio de poder acompañarte en tu programa, a ti y a todo este equipo extraordinario, y poder compartir contigo y con quienes nos acompañan esta noche la enorme y creciente, sobre todo creciente, preocupación en torno al avance que parece hoy imparable del crimen organizado y de la delincuencia. Ya en el proceso electoral, el más reciente y relevante por muchos aspectos que hemos vivido en la historia moderna, se escucharon muchas voces, muchos casos, y muchos de ellos sin duda también documentados, de la intervención directa del crimen y la delincuencia organizada en diferentes regiones en este proceso electoral. No es la primera vez que sucede, pero sí podríamos afirmar con responsabilidad que la magnitud de la intervención del crimen organizado ha sido inaudito y no tiene referente con hechos del pasado. Y el crimen crece en toda su magnitud y en todas sus actividades. Lo vemos en el sector salud, el secuestro del personal de salud, los asesinatos y la frustración enorme de sectores cada vez más amplios de la población, que no obstante tener la presencia de elementos de la Guardia Nacional, parece ser que tienen instrucciones de no intervención en muchísimos de los casos, y eso no hace más que ampliar los márgenes de impunidad al crimen organizado. Las desapariciones, los secuestros, las violaciones, el reclutamiento de niñas y niños a las filas del crimen organizado está marcando nuevo rumbo para nuestro país. Si no es el Estado de Derecho lo que prevalece, terminará por prevalecer el Estado del crimen. con consecuencias inimaginables que no queremos, evidentemente. Nunca es tarde para actuar y actuar de inmediato. El crimen organizado no puede seguir extendiendo su territorio, su poder y ser ese gobierno y ese estado paralelo que hoy, reitero, parece no tener contención alguna. Es tiempo de actuar y es hacerlo de manera urgente, coordinada, por encima de cualquier otra circunstancia. Si no tenemos estado de derecho y certeza, nada de lo otro que deseamos como país será posible. Un fuerte abrazo, Víctor, con todo cariño y manos a la obra, que aquí no hay tiempo que esperar.
Otro fuerte abrazo para ti, mi querida Josefina. Pasa excelente noche. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
El peso mexicano se depreció moderadamente, por momentos hacia los 20 pesos por dólar spot interbancario, con los operadores tomando algo de utilidad después de las ganancias de ayer, en medio de un avance generalizado del dólar frente a la mayoría de las monedas de economías emergentes. Al final, concluyó el tipo de cambio en 19.95. Los inversionistas continúan valorando las cifras económicas en Estados Unidos, en particular las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, que marcaron un nuevo mínimo pospandemia, el datos de la producción industrial, que fueron positivos para el mes de junio, la temporada de reportes corporativos que ha iniciado mejor a lo esperado, sobre todo en bancos, la moderación del ritmo de expansión económica en China, que creció por abajo de lo esperado, pero todavía a niveles cercanos al 8% en el segundo trimestre, y para las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed, ante el Congreso. Powell ha vuelto a compadecer, esta vez ante el Comité Bancario del Senado, que es la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos, como parte de una intervención bianual ante los legisladores estadounidenses. Sus palabras se enfocaron en reiterar que la Reserva Federal mantendrá el apoyo necesario para la recuperación de la economía y ha apuntado que, aunque ha calificado la inflación actual única en la historia, es necesario evaluarla con una precaución, pues que se debe a un shock por la precaución, por las interrupciones en la oferta. Por ello, la expectativa del organismo sigue estando anclada en el 2% y sigue reiterando que este repunte en la inflación será temporal. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores se desligó de sus pares estadounidenses y obtuvo una fuerte ganancia en la jornada, con una ganancia positiva de 1.7%, principalmente encabezado por ganancias superiores al 7% en Grupo México. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Me están reportando que, ya sabe, las teorías de la conspiración, pero les voy a decir cuál es la verdad, toda la verdad es nada más que la verdad. De acuerdo a lo que me están informando, claro. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, un avión 737, un Boeing 737, el vuelo era 3526, FAM 3526, despegó a las 9:34 de la Ciudad de México rumbo a La Habana, Cuba, y regresó aproximadamente a la isla de Cozumel, Quintana Roo, a las 14:43. De inmediato se desataron en redes sociales un montón de teorías que, pues, la verdad no son ciertas. Decían hasta que llevaban apoyos y no sé cuántas cosas más, ayuda humanitaria. No, lo que hicieron fue regresar a alrededor de 100 médicos que envió Cuba a México con motivo de, pues, no sé si recuerden que llegaron varios médicos invitados por el gobierno mexicano para apoyar en las labores de lucha contra el COVID-19. Bueno, ya los regresaron a Cuba. Eso es todo, así que pues por favor no se preocupen aquellos que están teniendo lo peor. Y ya se encuentra con nosotros Giovanni Gutiérrez, alcalde electo de Coyoacán. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy buenas noches.
Víctor, muy buenas noches. Gracias por esta gran oportunidad.
No, al contrario, muchas gracias que estás con nosotros. Oye, Giovanni, hay muchos temas, sobre todo en la delegación que te va a tocar gobernar ya en unos cuantos días. ¿Cuándo toman posesión,
por cierto? El primero de octubre, Víctor. El primero de octubre vamos a llegar en nuestro primer acto de gobierno. Sin embargo, pues nosotros ya comenzamos a trabajar en puntos que te comentaré posteriormente.
Claro. Pues, ¿cuáles son los puntos más importantes en que vas a trabajar? Que esa es la pregunta.
Fíjate, Víctor, que nosotros pues sabemos que tenemos un gran reto, pero sin duda el tema de la seguridad es un problema muy importante que tenemos en Coyoacán. Se incrementó muchísimo el robo a los transeúntes, se incrementó muchísimo el robo a autopartes y el robo a casa habitación. Uh-huh. Nosotros ya tenemos una estrategia para poder enfrentar estos, pues estos vicios que ya están aquí muy muy insertados en Coyoacán en esta próxima administración, Víctor.
Uh-huh. Oye, Giovanni, yo veo, y precisamente es el tema seguridad, porque pues, tengo muchos amigos como tú, también tienes, no, tú debes tener muchísimos más, ¿no? Pero los amigos que yo tengo viviendo en Coyoacán se quejan precisamente de la inseguridad, incluso en transporte, que pues ocurre ya que pues, cuando pasan por lo que es ahora el municipio de Coyoacán, pues son asaltados, hay gente que se molesta muchísimo porque pues independientemente de ser asaltados, pues son hasta golpeados, o sea, les quitan sus pertenencias y los golpean en transporte público. Y por otra parte, el robo a casa habitación aumentó en los últimos, por lo menos en el último año, más de un 25%, lo cual me parece muy alarmante. ¿Qué hay que hacer? ¿La comunidad cómo puede participar? Porque no es un asunto nada más de gobierno. Papi, gobierno, ayúdame. Pues, ¿cómo puede también ser pues coadyuvante la sociedad de los gobiernos?
Víctor, mira, si tú me permites precisar, la inseguridad que se ha incrementado mucho en varios rubros, nosotros lo visualizamos de esta manera. Caminando por las calles en campaña, nos dimos cuenta, número uno, la reina de la inseguridad es la oscuridad. Vamos nosotros a poner muchísima iluminación en Coyoacán. Número dos, cuando las personas sienten que no están vigiladas, la delincuencia llega ahí con la oscuridad, sumándole la no vigilancia, me refiero a cámaras de videovigilancia, pues se acentúa. Número tres, tenemos muy poquitos policías en Coyoacán. Tenemos que incrementar la presencia policial en Coyoacán. Si nosotros iluminamos Coyoacán, ponemos muchas cámaras de videovigilancia conectadas a nuestro propio C2, más policías, seguramente vamos a bajar el índice. Y esto es muy importante observarlo en alcaldías que nosotros gobernamos y donde se ha disminuido de manera exitosa el índice, como en la alcaldía de Benito Juárez, que ahí existen estos elementos, iluminación, cámaras de videovigilancia y policías. Pero también yo quisiera comentar algo que va de la mano con esto. Comentando y no justificando, Víctor, mira, cuando las personas no tienen oportunidades, por ejemplo, trabajo, que ahora hay mucho desempleo, un padre de familia que no tiene que comer y tiene que alimentar a su familia, pues se le ocurre salir a vender, se incrementa el amulantaje, pero también pues se han incrementado los robos de autopartes y el robo al transante y casa habitación. Nosotros vamos a generar 2 ferias del empleo al año en Coyoacán, con los laboratorios, con las empresas, con pues con los consultorios, con los despachos. Si nosotros generamos oportunidades de trabajo, iluminamos, ponemos cámaras de videovigilancia y más presencia policial, estamos seguros que vamos a bajar por mucho el índice, pero sí tenemos que trabajar en coordinación con las autoridades locales y federales para que juntos coadyuvemos y lleguemos a buen puerto, Víctor.
Eso es lo importante, llegar a buen puerto, sobre todo para beneficio de quienes viven en Coyoacán. Oye, Giovanni, pues de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y espero estar en contacto contigo para posteriores entrevistas para ver cómo va, ya cuando un poco antes de que tomes posesión y quizás cuando tú tengas tiempo después. ¿Te
parece? Claro que sí, siempre voy a estar atento a tu llamada, Víctor. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad y pronto vamos a estar en Coyoacán atendiendo a todos los vecinos. Muchas gracias.
Qué bueno. Mucha suerte por el bien también de los coyoacanenses.
Gracias, Víctor. Buenas noches.
Suerte. Giovanni Gutiérrez, alcalde electo de Coyoacán. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Miren, rápidamente les informo que se actualizó la alerta amarilla del gobierno de la Ciudad de México por el desplazamiento de las zonas de tormenta. ¿Qué significa esto? Que la tormenta se está moviendo muchísimo sobre la capital del país. Están pues en alerta Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, y se mantienen Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. tomen precauciones también en la zona de Catepec, Coacalco, la carretera México-Pachuca. Tengan precauciones, está lloviendo muy intensamente y hay encharcamientos. Miren, por otra parte, les informo que la situación en Alemania, si tienen ustedes familiares en Alemania, está muy crítica. Hay desaparecidos por las lluvias, hay muchas casas que han sido arrasadas por las lluvias. Un país tan desarrollado como Alemania, pues también sufre los impactos de la naturaleza. Para aquellos que digan que no hay un cambio climático, veamos lo que está pasando con estas lluvias copiosas en varias partes del planeta. Vamos al parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa.
En el frente mexicano van 2,629,648 contagios acumulados y 235,740 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 12,821 nuevos contagios y 233 defunciones. Hasta hoy se han aplicado 52,704,960 dosis de vacuna, un promedio diario de 259,630 inmunizaciones. En el frente internacional, 188,784,000 contagios y 4,064,661 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 9.16%. De cada 1,000, 91 mueren.
Muchas gracias, Alex. Pasa excelente noche. Y este es el Frente Nacional con Diana Beltrán.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó un escenario catastrófico en la ciudad respecto a los contagios. El gobierno ordenó regreso a clases a partir de agosto próximo. De acuerdo al presidente López Obrador, no surge, dijo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pide frenar regreso a clases hasta que el alumnado se vacune. La pandemia apenas va a la mitad, aseguró el inmunólogo Alejandro Macías. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Excelente noche también para ti, Diana Beltrán. Kimberly Zafra, el Frente Internacional.
Gracias, Víctor. Esta es la información. Un superanticuerpo podría ser la llave hacia el desarrollo de una vacuna contra diferentes coronavirus, según Bayer Biotechnology. Los Ángeles ordena nuevamente uso obligatorio de cubrebocas. Hay una fuerte probabilidad de nuevas variantes más peligrosas del COVID-19, advierten expertos de la Organización Mundial de la Salud. La vacuna de Johnson & Johnson protegería contra el coronavirus por más de 8 meses. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Muchas gracias, Kimberly. También ten buena noche. Las columnas, Lila Arellano.
Ejecuciones y masacres se multiplican. No hay freno alguno, presentando a los ciudadanos la debilidad de la autoridad, al tiempo de resaltarse las contradicciones, porque mientras el Ejecutivo Federal insiste en los abrazos y no balazos, el encargado de seguridad en la capital del país habla de la necesidad de combatir a los grupos delincuenciales. Multihomicidios se registran en toda la geografía nacional y no pocas sospechas se levantan en torno a reuniones entre futuros legisladores, como la alcaldesa de Puerto Morelos, Quintana Roo, y mandatarios electos cuestionados por tener antecedentes con los cuales se les ha ligado al narco, como es el caso de Ricardo Gallardo de San Luis Potosí. Los fertilizantes gratuitos que dicen se entregan a los hombres del campo guerrerense, ¿a qué tipo de cultivo se aplican? De esto y más en Estado de los Estados de Lilia Arellano, en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
Muchas gracias, Lilia. Pasa buena noche. Julio Brito.
Fíjate que el ahora exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, ocupará el resto del segundo semestre para preparar su arribo como gobernador del Banco de México. Se va dejando una estela de 1,000,000 de empresas desaparecidas por el COVID y la inacción del gobierno para implementar una estrategia contracíclica. Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo un par de correcciones, entendió que lo mejor era la mesura y así lo hizo. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos en La Crónica de hoy.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, querido Julio. Pues ya nos vamos. Desafortunadamente no pudieron entrar las columnas de José Antonio Chávez y Arturo Dam. Siguen las lluvias y ahora están informando que el auditorio, que en Interlomas está lloviendo muy intensamente la carretera México-Toluca. Repito, tomen todas sus sus están prevenidos porque las cosas están complicadas con el clima. Pues ya nos retiramos, mañana ya está con nosotros Bernardo Sebastián en la información, en la producción está Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en la realización Ricardo Cigarro y en los controles Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una noche sensacional, cuídense, el COVID está pegando duro y muchas bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.